Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE. En esta jornada del jueves, día 18 del mes de mayo, estamos en la sintonía del 101.2 para acompañarte hasta las 4 en punto de la tarde. También lo vamos a hacer, pero hasta las 3 y media en el 104.5. Lo acabas de escuchar en ese repaso que ha hecho José Luis Corrochano a la actualidad del fútbol en primera división. A Sergio no le gusta nada cómo pinta la semana y está empezando quizá a ponerse la venda él antes de la herida de cara al partido de mañana 9 de la noche en el nuevo Mirandilla ante el Real Valladolid. Lo que pasa es que el Real Valladolid llega ahora mismo con el ánimo con muletas a ese partido. Leire Chorro está en el control. Rápidamente, tras una pausa, arrancamos nuestros titulares de hoy.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
El BRAC está aquí. El BRAC está en Pepe Rojo. Disfruta de una nueva jornada de la División de Honor con toda la emoción, intensidad y magia del rugby. Este domingo a las 12:30, cuartos de final frente a Ordizia con entrada para acompañante de socio a 5 euros en taquilla.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 19 de mayo, desde las 8 y media de la tarde, Cádiz Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Pintura de Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Martínez Bunuera será el encargado de dirigir el Cádiz Real Valladolid. Mañana a las 9 en el nuevo Mirandilla, en el bar, va a estar Medie Jiménez. Es importante este dato porque parece que ahora mismo todo el país, o que seguramente mañana, durante al menos 2 horas, todo el país va a estar mirando, sobre todo desde Valladolid y desde Cádiz, y desde los sofás de los aficionados de los equipos implicados en la permanencia, a estos dos colegiados, Martínez Munuera y Medie Jiménez. Vamos a ver si es la primera y última vez que los pronunciamos hoy. Y vamos a ver si mañana, simplemente recordar al principio del partido quién dirige el encuentro, y hasta el final del encuentro no volver a mencionarlo. Eso será la mejor de las señales. En cuanto al comité de competición, dice que de inhabilitar a Ortiz Arias, nada. Es normal. Si lo inhabilitaran, estarían admitiendo, de cara a todo el mundo, que el error fue absolutamente flagrante y que merecería tal hecho. Mientras, ese mismo comité sanciona a Fran Sánchez con un partido, al consejero delegado Matías Fener con 2 y al preparador físico Gonzalo Álvarez con 4. Hay que ver, o habrá que ver, cómo Fran Sánchez y Matías Fener se pueden adherir a este tipo de sanción. Por lo pronto, Fran Sánchez pues no va a poder estar en Cádiz y Matías Fener no va a poder estar en el palco de Zorrilla el próximo martes ante el Fútbol Club Barcelona, ni tampoco en este partido ante el Cádiz Club de Fútbol. Para el preparador físico se ha acabado ya absolutamente la temporada. Y mañana a las 9, Cáceres Valladolid, de baloncesto, último partido de la Liga Regular de la LEP Oro. Pero habrá más baloncesto el fin de semana en Valladolid, te lo vamos a contar ahora, tras una pausa, cuando entramos ya en directo hasta las 4 en el 101.2.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 19 de mayo, desde las 8:30 de la tarde, Cádiz Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Reymundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Llega el momento de la visita obligada a cada previa de la jornada en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, que ayer estaba hasta la puerta, pero hasta la puerta literal, y que creo que mañana va a estar exactamente igual. Y hoy posiblemente con el Sevilla-Juventus también. Hola, Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Vamos a tener que tirar un tabique, ¿eh?
O sea que tienes que ampliar metros a costa de tirar tabiques alrededor nuestro, sí señor, ojalá.
Sí, ojalá. Porque ayer era tremendo como estaba tu local, hoy se prevé que pueda ser parecido y mañana de reventón va a ser, ya verás.
Sí, mañana no te puedo asegurar que los seguidores y aficionados del Real cuando juegan fuera de casa sobre todo, pues es como una, no es como una semifinal de Champions, pero ahora esa natural de liga, el local va a estar como
yo creo, va a ser seguro. Tiene más chicha esto que una semifinal de Champions, ¿eh? Porque fíjate, Cádiz-Valladolid, claro, madre lo que se están jugando todos, cruce de comunicados, sí. Los dos intentando apelar a la justicia arbitral, es una semana muy, muy, muy movida para un partido de estas características, ¿eh?
Sí, es un trabajo de mucha gestión emocional, que mejor sea capaz de dominarlas y que se va a llevar el partido, lo tengo clarísimo. No va a ser un partido táctico, no va a haber variantes importantes de ninguno de los dos equipos que pueda ser determinante dentro del partido, salvo algo raro que en alguno de los entrenadores intenten cambiar, pero que el partido va a ser totalmente anímico y emocional, no tengo ninguna duda.
Tú como entrenador y con tu experiencia a la espalda, cuando la necesidad de un resultado está por encima de la pizarra, suele verse un partido más anárquico, es decir, al final la táctica, el dibujo, la estrategia pasa a un segundo plano y es la visceralidad del jugador la que termina por decantar si uno u otro se merecen llevarse el resultado.
Hombre, la base importante va a ser eso, ¿no? Va a ser la intensidad, el estado anímico, el nivel de activación del deportista, la confianza con la que salte al campo va a ser clave. Prácticamente, digamos que casi va a ser determinante. Pero yo soy partidario de mascar un patrón muy básico de lo que va a querer el equipo, de lo que se puede llegar a encontrar y intentar modificar cosas, se ponga a favor el resultado o se ponga menos a favor, ¿no? Pero a nivel general, no incidir mucho en detalles muy 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 tácticos, porque yo creo que el estado de activación del deportista va a ser tal que va a tener que resolverlo durante el partido el 100% de las veces. Yo creo que ahí hay que fomentar la comunicación entre líneas, la comunicación entre compañeros más cercanos. Yo creo que va mucho por ahí, ¿no? Por intentar saber a qué altura tenemos que estar manteniendo, cuándo tenemos que agitar la presión. Pero, digo, muy general. Y luego todo muy anímico, ¿no? Hacer una semana de entrenamientos en el que el cuerpo técnico tiene que estar muy encima, animar a los jugadores, corregir, es el momento de hacerlo, pero sobre todo estar muy encima de los jugadores, hacer cosas sencillas en el que el equipo se encuentre cómodo entrenando, en los que los aciertos sean más que los errores, para ir al partido con mucha confianza. Es una semana un poco especial, pero desde lo anímico trabajada, pues puede ir con ventaja contra el rival.
A mí hay una cosa que me tiene despistadísimo, y es que no sé exactamente cuál va a ser el planteamiento de Cádiz y de Real Valladolid. Ir de cara por el contrario por parte de ambos, esperar a ver qué es lo que pasa, cómo respiro al rival por parte de uno o de otro, porque se puede ver un partido muy, 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 muy abierto, si pasa el primer supuesto, pero se puede ver un partido muy, muy, muy trabado si ocurre la segunda situación, que esperamos los dos a ver qué pasa enfrente.
Pues mira, conociendo más a Sergio que a Pezzolano, creo que además viendo, ¿no?, cómo ha evolucionado los últimos partidos el equipo de Real Valladolid, pues que va a salir a por el partido. Va a salir, por lo menos, va a salir con una presión, buscándonos en bloque alto, y con mucha, mucha agresividad y mucha intensidad, ¿no? Va a tener al público, que además es de los mejores de la categoría, empujando a su equipo. Pero, conociendo a Sergio, también te digo, en la primera ocasión que tengamos, ojalá tengamos pronto, conociendo a Sergio, yo sé que al equipo le va a frenar. Ya a partir de ahí ya le va a frenar, le va a decir que tranquilo, vamos a esperar, no nos pongamos nerviosos, porque siempre ha sido igual. Y va a hacer lo mismo. Yo creo que va a ir a por el partido al inicio, a ver si le sale bien. Cuando tenga una ocasión en contra, seguramente al equipo le frene en su intensidad, en su ímpetu de ir a buscarnos de un bloque alto, y a partir de ahí el partido se equilibre. Entiendo, pero claro, siempre que el Valladolid no se rinda en los primeros minutos y esté a la altura del partido, no como en el encuentro del otro día.
Sí, pero el Valladolid no puede salir a contemporizar porque tiene el averaje general perdido, de momento el averaje particular también, es decir, vamos a suponer que uno de los dos busca el empate. Al que mejor le viene es al Cádiz, porque podría tener ese puntito ficticio, pero muy real al final de la temporada, que son la diferencia de goles.
Claro, por eso te digo que yo, conociendo bien a Sergio, yo sé lo que va a hacer Sergio. O puedo intuir en un porcentaje alto, pero lo que no sé es lo que va a hacer Pezzolano. Desde luego, nuestro equipo no está para esperar en bloque bajo, al contrario, está para sorprender al rival, y es ir a buscarles. O sea, hacer el partido al revés. Ir a buscar en los primeros minutos, hacer un partido incómodo. Cádiz no le da vergüenza jugar en largo y controlar otra vez las segundas jugadas, lo que no hicimos el día de Sevilla, y sobre todo los duelos. O sea, los duelos tienen que ser terribles, lo que el otro día no fue. O sea, no podemos hacer en un partido 9 faltas y 16 el rival jugando en casa. O sea, eso ahí se empieza a perder el partido, y ahí se perdió el partido. Entonces, contra un rival directo como el Cádiz, si resulta que estamos en las mismas, o sea, no tenemos nada que hacer, porque el escenario va a ser terrible, no va a ser un zorrilla. Estamos hablando de campo de Cádiz, o sea, que el Ramón de Carranza, que es un campo muy, muy, muy difícil para cualquier rival, incluso Barça y Real Madrid. O sea, que el Valladolid, no sé lo que va a hacer Pezzolano, no sé con qué intensidad va a salir el equipo, ni qué dibujo táctico va a presentar, ni cómo va a hacer el plan de partido a la hora de situar el bloque en un principio. No lo sé, no tengo ni idea.
Todo depende, naturalmente, de cómo estén los jugadores de banda del Real Valladolid, porque hasta ahora es lo que más ha hipotecado, tanto laterales como extremos, como volantes, el rendimiento ofensivo del rival. El otro día especulábamos el martes con que quizá la solución ideal fuera jugar finalmente ya con dos puntas y con cuatro hombres en medio campo, con Ongla y otro, ¿no? Dejar ese famoso triángulo que parece que hacía que el equipo estuviera cedido a un lado, en este caso solía ser el de Gonzalo Plata. Lo que pasa que me sigue generando muchas dudas, no sé si está Machis, no sé cómo está Kennedy, no sé si doblar lateral por la izquierda sería una buena idea, o Laza Escudero. Es que hay tantas variables y ninguna me convence, Pedro, ninguna.
Vamos a ver, es que el problema ahora mismo diferencial es Machis, pero yo creo que Machis, si entra, por la ausencia que ha tenido, no puede entrar de inicio. Lógicamente no está para más de 30-40 minutos. Entonces, si es que está, no creo que contemos con él de inicio. Kennedy, ya hemos visto que no está para jugar más de 30-40 minutos y da posibilidad de titular. Dolor lateral, pues hombre, yo no me importaría, pero prefiero a un Lucas Rosa por delante de Escudero, sinceramente, porque Escudero está en un nivel de forma fantástico, y yo no cambiaría nada ahí, volvería a meter a Fresneda, ¿no?, y con Plata en derecha. Lo que sí lo tengo claro es que el triángulo de los mediocentros ya lo invertiría. O sea, ya, vamos, yo jugaría ya con doble pivote, que podría ser uno más ofensivo, que puede ser Aguado, que es, yo creo que tiene que volver a entrar, y Ongla, que es el que se quedaría siempre como ancla delante de los centrales, y ese media punta flotante que genere peligro de verdad, ¿no? Que ahí es donde, por no gastar todos los cartuchos en la primera parte, yo podría dejar a Sergio León, pero metería a Iván Sánchez. Yo creo que el otro día el error que mantiene en la banda, que nos ocasiona el tercero, si no me equivoco, yo creo que es por desenchufamiento del equipo. Yo creo que tantas jornadas fuera de la alineación le acaba por desenchufar, pero sigue siendo un jugador con mucha claridad, muy técnico, que ahí hay valores que vienen muy comprometidos, que hay que hacerse con ellos, y ese jugador que más capacidad tiene para bajar auténticos melones, y yo creo que por detrás de Lerin sería el jugador ideal para generar problemas y mantener un doble pivote. Yo creo que ya el triángulo le invertiría, dejaría como fijo, insisto, en las jugadas de ataque a Ongla por delante de los centrales, y ese sería mi planteamiento, pero claro, ahora ya el míster no sé lo que hará, y por supuesto, iría a por el rival en bloque alto y cuando se pueda, sacaría el equipo. Luego ya cuando no, pues tenemos que replegarnos hasta donde yo diga y hasta donde marque la línea de repliegue. Entonces, bueno, vamos a ver el míster. Una cosa es lo que yo pienso, lógicamente, y lo que al final
sí,
haga
hombre,
el Papa.
Ayer nos dio pistas, ¿no? Dijo que ya se acabó el margen de error, que ya no se puede fallar, que hay que salir a por el partido, con lo cual intuyo que efectivamente tu previsión es la correcta, que el equipo va a salir muy de cara contra el Cádiz, pero claro, aquí también hay un factor emocional que además es algo que te dicen desde que eres jugador de cantera, jugador de base. Los primeros pases no los falles, no arriesgues, al pie del compañero, jugada seguras las primeras del partido para ir generando esa confianza tanto individual como grupal que el equipo necesita, porque si no, si a las primeras esas cosas no salen, corres el riesgo de irte del partido.
Sabes, pero siempre hay una parte importante, porque puede pasar, ¿no? La tensión, ambos equipos, no solo la Real Valladolid, puede pasar que falles un pase, aunque sea fácil y demás, pero la actitud, o sea, la agresividad defensiva y la intensidad nos viene para meternos otra vez en el partido. O sea, es decir, no me sale técnicamente nada de momento, pero el rival no va a jugar. Y el rival no va a ganar ningún segundo balón, ni va a ganar ningún duelo. Entonces, yo entiendo que los dos equipos van a tener problemas seguramente técnicos a la hora de ajustar, a lo mejor uno más que otro, ajustar los pases, no equivocarse en los controles, pero si pasa a tener un plan B, es decir, bueno, chicos, no nos sale al principio técnicamente, bueno, pues vamos a intentar pelear y que el rival no juegue hasta que empecemos a ganar confianza otra vez en los pases y en los desmarques, ¿no? Pero eso hay que trabajarlo, claro, y hay que decirlo y hay que hacerlo otra semana también, ¿eh? Esto no es llegar y decirlo antes de un partido cuando ya los jugadores están pensando en saltar al campo. Entonces, estoy contigo que los pases sencillos, acciones técnicas sencillas vienen muy bien para ganar confianza, pero si no sale, la parte defensiva, la parte de agresividad e intensidad es el plan B que tendríamos que tener para meternos de nuevo en el partido.
Para terminar, solo hemos hablado de nuestro rival, Pedro, habrá que hablar un poquito del Cádiz, un equipo que está ahí, naturalmente, porque se merece estar ahí, exactamente igual que el Real Valladolid, pero ¿tú qué destacarías si de repente llega un aficionado y te dice, oye, oriéntame sobre el Cádiz al que no he visto jugar nunca, por ejemplo?
Pues hombre, el Cádiz, digamos que es un equipo que pasa más a su solidez en la defensa, o sea, quiere decir que el bloque, la prioridad del bloque es siempre defender, en algunas ocasiones en bloque medio, otras ocasiones ha ido a buscar al rival, ¿vale?, a bloque alto, pero sobre todo, él basa todo su juego en el robo de balón. Le cuesta mucho crear, salvo que el rival se lo ponga muy fácil, pero no le da importancia a salir con el balón jugado, a intentar tener paciencia, no, él en cuanto consigue pasar la línea de medio campo, ya tiene posibilidad de centrar, lo va a hacer. O sea, lo tiene clarísimo. Y es el peligro del Cádiz, ¿no? Que tiene mucha insistencia en los centros laterales, no tiene a lo mejor la precisión para rematar, pero siempre generan segundas jugadas, rechazos, rebotes, y es que quizás sea uno de los equipos que más centros hace al área. Y de ahí ha venido la mayoría de sus goles. Entonces yo creo que ahí va a ser clave la sincronización en los centros laterales para que Ongla arrope a los centrales cuando el rival vaya a realizar ese tipo de golpeo desde la banda, ¿no? Entonces, ahí el trabajo también táctico, esos detalles mínimos pero básicos para que no se confundan mucho los jugadores y ni les abrumemos con detalles, pero esos van a ser básicos para intentar solventar ese tipo de jugada. Pero, desde luego, insisto que nuestra virtud va a ser anular el trabajo defensivo del Cádiz, que es igualando su agresividad y su intensidad, y a partir de ahí puede que el partido esté equilibrado y ya veremos a ver quién está más afectado en los áreas.
Pues el siguiente capítulo se escribe mañana a partir de las 9 de la noche en el césped del nuevo Mirandilla, del Ramón de Carranza, con Martínez Munuera como árbitro y con Medie Jiménez en el bar, desde Las Rozas. Y tú puedes disfrutarlo desde el Café Bar Amaranta, Hernando de Acuña, número 41. Vete cogiendo sitio. Nosotros a las 8:30 ya estamos en directo en COPE más Valladolid, así que allí te queremos ver con el pinganillo en la oreja para no perderte ningún detalle de este Cádiz Real Valladolid. Pedro, mañana nos vemos. Un abrazo. Hasta mañana.
Venga, hasta mañana, Juan Carlos.
Y es que mañana es una jornada en la cual se va a paralizar la actividad prácticamente a partir de las 9 de la noche, tras 8 y pico, tanto en Cádiz como en Valladolid. Clubes que han aprovechado las últimas horas para intentar defenderse de hipotéticas situaciones que se den con un cruce de comunicados. Por un lado, una carta de Manuel Vizcaíno a la afición, el presidente del Cádiz Club de Fútbol. Una carta en la que apela a la unidad y no deja pasar la oportunidad de recordar que ellos han sido también claramente perjudicados en alguna acción y que también recuerda que tienen en la justicia ordinaria la hipotética repetición de los últimos minutos del Cádiz-Elche, ese partido en el que el Cádiz pide que se vuelvan a repetir los últimos minutos por una incorrecta señalización o aplicación de la regla del fuera de juego. Por su parte, el Real Valladolid, ayer, está desatado el Valladolid, está irreconocible. A ver si le pasa lo mismo y toda esa rabia que tiene dentro la consigue llevar al césped el próximo fin de semana, el próximo viernes, mañana concretamente. El Real Valladolid también ha emitido un comunicado, pero en formato de vídeo, donde Ronaldo, con cara de ser un secuestrado que está mandando una prueba de vida a su familia, es que es lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi la cara del presidente. Eso sí, impacta, ¿eh? Impacta porque dices, sí que tiene mala salud este hombre con esa cara con la que ha grabado el vídeo. Pues utiliza el eslogan contra todo y contra todos. Un eslogan que también está utilizando en otro vídeo muy parecido, pero con la afición como protagonista, del Cádiz Club de Fútbol. Es decir, estamos en una especie de preguerra psicológica entre el Cádiz Club de Fútbol y el Real Valladolid. Mañana, a partir de las 11:45, 11:10 de la noche, pues conseguiremos salir de dudas. Por cierto, recordarte que el comité de competición ha sancionado a Fran Sánchez un partido, a Mathieu Fener dos partidos y al preparador físico Gonzalo Álvarez, concretamente con cuatro partidos. Esas son las sanciones que ha emitido el comité de competición, que a su vez ha decidido no hacer caso a la solicitud por parte del Real Valladolid de la inhabilitación de Ortiz Arias, árbitro del partido del pasado fin de semana, con lo que, naturalmente, siendo una decisión que todos esperábamos, deja claro que todavía el colegiado mantiene el beneficio de la duda para el comité de competición. Sin embargo, el comité técnico de árbitros no ha asignado ningún partido a Ortiz Arias este fin de semana, ni en el campo ni en el VAR. Será Martínez Munuera quien dirija el partido del Real Valladolid en Cádiz, asistido en la sala VAR por Medie Jiménez. Esto mañana, también mañana a las 9 en Cáceres. El Cáceres Baloncesto se mide en la última fase de la liga regular al Real Valladolid de Baloncesto. El domingo vamos a tener balonmano en Huerta del Rey, vamos a tener rugby en los campos de Pepe Rojo y dirás, ¿y qué hago yo el sábado? Bueno, pues el sábado te proponemos ir al pabellón del Colegio Ponce de León, en Valladolid, para ver el último partido como locales de las chicas del Ponce. ¿Qué se juegan? Una vez conseguida ya la clasificación para la fase de ascenso a Liga Femenina 2, que es el objetivo de esta temporada, tal y como se ha desarrollado la competición, necesitan ganar por más de 13 puntos, o por 13 puntos encajando pocos, al conjunto de Avilés, al ADBA Sanfer. Jesús Fernández es el entrenador del Ponce Valladolid de Primera Nacional Femenina. Hola, Chuchi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Son remontables esos 13 puntos?
Hombre, esa ilusión tenemos. Además de ilusión, creo que tenemos argumentos, o sea que vamos a hacer todo lo posible porque así sea.
¿Qué pasó en Avilés la semana pasada para traeros esa desventaja incómoda? No imposible, pero sí incómoda para el partido de vuelta.
Sí, es verdad, es una renta en el límite, ¿no? Parece que si es menos dices, bueno, está ahí, si es más ya dices, bueno, pues ya no está, pero está un poco en el límite. Pues lo que pasó es que no estuvimos bien, la verdad. No hicimos un buen partido, no estuvimos finos. No le vimos bien el juego del equipo contrario tampoco y bueno, pues fueron mejores que nosotros. Estamos jugando contra el... Bueno, no sé si... Yo creo que hemos llegado a la final los dos equipos con... que mejor hemos estado durante la temporada. Entonces era... Esa igualdad se preveía, esa... dificultad estaba clarísima y bueno, pues ellos tuvieron algo mejor que nosotros, no hay mucha más vuelta que darle.
Sí, hay que, para que no lo sepa, hay que decir que Ponce Valladolid ha perdido solo un partido en la fase regular, ha perdido un partido de vuelta en las semifinales de este torneo y que estáis luchando por ser campeones de Asturias, Cantabria, Castilla, León y Galicia, los dos equipos, Avilés y vosotros, es decir, campeones del cuadrante noroeste de la competición. No sé si tiene mucha o poca importancia este título.
Hombre, yo creo que a todo deportista cualquier título tiene importancia. O sea, por el mero hecho de ser una competición y de ser una final y todos queremos ganar y todos queremos ser campeones de lo que sea, de lo que juguemos, que por eso somos deportistas, ¿no?
Sí, bueno, he hecho la pregunta un poco, la he dejado incompleta porque hay que decir que los dos estáis clasificados para la fase de ascenso a la Liga Femenina 2. Entonces, mi pregunta era, ¿quedar primero, quedar segundo, te facilita un grupo u otro?
No hay mucha diferencia o ninguna. Vamos, quiero decir que luego en la fase pues hay muchísima igualdad también y a esa fase pues claro, llegamos los mejores equipos de la temporada en esta categoría. Entonces, allí no hay una diferencia sustancial como para que puedas pensar que merece la pena o no merece la pena ser primero o no. El primero... lo que merece la pena es ser campeón por el mero hecho, como te decía, de ser campeón, que por eso somos deportistas y queremos competir. Bueno, no porque el resultado te vaya a variar la posibilidad de las fases.
Hay que levantar 13 puntos, como decía, y para eso vais a proponer a vuestra afición y a todos los oyentes que se quieran sumar, intentar llenar el pabellón Ponce el próximo sábado, porque se ha demostrado que con ese pabellón apretando el visitante sufre, ¿verdad, Chuchi?
Bueno, nuestro pabellón es una cancha especial, ¿no? Es una cancha pequeña, es una cancha, bueno, pues como todos lo conocen, Valladolid es un pabellón de colegio y cuando hay gente, cuando se nota el apoyo mucho, porque está muy a pie de pista y nosotros lo agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, cada vez que hemos tenido algún evento de categorías inferiores o algún partido del primer equipo en el que nos hemos jugado algo y la gente ha respondido, pues se nota muchísimo. Sí.
Y ahora os vais a ir a Granada a jugar el grupo, la fase de ascenso a Liga Femenina 2. Sube en dos grupos que hay en Granada, el primero de cada grupo y el mejor segundo. Está Alcorcón, está el propio equipo de Granada y Roser en el subgrupo 3. Ahí está el anfitrión. A lo mejor ese nos interesa menos, ¿no, Chuchi?
De verdad que no hay mucha diferencia.
No.
O sea, por el hecho de evitar a equipo que juega en casa, bueno, pues puede ser porque allí todo el mundo, menos ellos, jugamos fuera de casa. Con lo cual, pues sí, en ese sentido, pues te evitas la presión del público. Pero por lo demás, de verdad que no hay diferencia como para pensar si caes en un grupo o en el otro, vas a andar mejor o no. Allí yo creo que cada uno depende muy mucho de lo que sea capaz de hacer. Hay equipos con presupuestos muy altos que están hechos para ascender y sin embargo este año no hay ningún... O sea, eso otros años ha pasado. Nosotros el año pasado, de nuestro grupo, el Tirso de Santander era un equipo con mucho presupuesto hecho para ascender y para estar... bueno, de hecho, estaba arriba, incluso este año ya en Liga 2, porque es un club con mucho presupuesto y ha hecho las cosas muy bien. Entonces, claro, cuando hay un equipo de esos, pues ese es muy favorito. Pero en este caso, la mayoría de los equipos están hechos con la gente de siempre. Entonces, no, por lo que información que yo tengo hasta ahora, no hay una gran diferencia entre unos grupos y otros. Y yo creo que allí va a depender sobre todo de lo que cada uno sea capaz de responder. Las tablas, la experiencia, manda mucho en estas competiciones. Y bueno, eso luego allí se nota mucho. La gente que va con experiencia y que ha jugado este tipo de cosas... pues lo nota mucho. Espero que nosotros, que lo jugamos el año pasado, pues lo podamos notar y que sea un punto a nuestro favor.
En el otro grupo están Tenerife, Calviá y Cáceres, y la pregunta te la voy a hacer directamente. ¿Os habéis presentado en esta fase de ascenso a Liga Femenina 2? ¿Era el objetivo cuando empezasteis la temporada, Chuchi, o se ha ido moldeando a medida que avanzaba la competición?
No, no. A ver, nosotros jugamos la fase del año pasado. Uh-huh. El objetivo, te puedo decir que como deportista siempre es competir lo máximo posible. Si el año pasado estuvimos en la fase, pues este año partíamos con la idea de que podíamos volver a repetirlo. Objetivo, sí. Nunca ha sido una necesidad, ¿sabes? Quiere decir que no es el caso, pues te voy a poner el ejemplo que te ponía hace un segundo del equipo este de Santander, el Tiso, que subió el año pasado, que ellos, bueno, tienen un presupuesto hecho para ascender y tienen casi la necesidad de, bueno, nosotros, nuestra necesidad es hacerlo lo mejor posible, y si somos capaces de hacerlo lo mejor posible, pues claro que queremos ascender, pero no es que sea una obligación, objetivo, sí. Sí, pero por competición.
Y claro, y si conseguís el ascenso a Liga Femenina 2, hay que empezar a preparar la siguiente temporada casi casi tal y cuando acabe esta, ¿no? Porque imagino que el proceso será muchísimo más largo, porque habrá otras necesidades en el club que os exijan trabajar mucho más y desde mucho antes, ¿no?
Sí, pero sobre todo como club, más que deportivas, porque nuestro objetivo deportivo es ascender, sí, pero con la estructura del club que nosotros tenemos. Es decir, que nosotros somos un club de cantera y la idea es que la gente de la cantera juegue en el primer equipo, y con esa gente, si ascendemos, es con la que vamos a jugar, con la que tenemos ahora y con la que pueda subir y con la que quiera jugar. Entonces, deportivamente, bueno, sí, porque acabas una competición y tienes que pensar en la siguiente, pero sobre todo obliga a un trabajo como club, pues porque hay que cubrir una serie de necesidades para jugar a la categoría superior. Necesidades que a la larga se traducen en dinero, como casi todo. Entonces hace falta más presupuesto para poder acometer esa nueva competición.
Pero primero hay que ganar el partido de mañana, del sábado, para ser campeonas, y después sacar un buen resultado en esa fase de ascenso, así que vamos a ir paso a paso. Chuchi Fernández, gracias por estar con nosotros y muchísima suerte el próximo sábado, que llenéis el pabellón.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Eso será a las 8 de la tarde en el Polideportivo Ponce de León, pero hay muchísimas más cosas que vas a poder hacer este próximo fin de semana. Por ejemplo, el Atlético Valladolid, como te decía, el próximo domingo por la mañana se juega la vida en el pabellón Huerta del Rey ante Sinfín. Un equipo al que conoce perfectamente, un equipo al que se acaba de enfrentar hace poquísimo en la fase final de la Copa del Rey de Balonmano en su propia casa, en Cantabria. Ganar para el Atlético Valladolid prácticamente supondría la permanencia garantizada de cara a la próxima temporada. Perder sería volver a meterse en el lío del que hemos salido un poco, hemos asomado la gaita tras ganar en Pontevedra, en la cancha del Cisne el pasado fin de semana. Parece ser que se ha cogido el golpe de pedal que buscaba Pisonero. Vamos a ver si se mantiene. Y en cuanto al rugby, pues solamente por el homenaje que se le va a hacer a uno de los grandes del equipo quesero, pues merece la pena estar en Pepe Rojo. 15 temporadas en División de Honor, 9 ligas, 4 Copas del Rey, 6 Copas Ibéricas, 8 Supercopas de España. Homenaje a Pablo César Gutiérrez, Peisi, al que todos conocemos y al que todos, seguro, también admiramos. Pero este fin de semana nos va a dejar un torneo de fútbol 8, donde el Club Deportivo San José va a participar, todo ello en colaboración con la Red Íncola. El Club Deportivo San José Jesuitas organiza este torneo en las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, en las instalaciones deportivas municipales de San Isidro, el sábado 20 de mayo, en fase de grupos por sesión matinal y en las finales en la sesión vespertina. El número de máximo de equipos es 8 por categoría, por riguroso orden de inscripción. Además, cada participante va a donar 1 litro de leche para colaborar con Red Íncola en su ayuda a las meriendas de apoyo escolar y campamentos. Ya está todo preparado para que este sábado, este 20 de mayo, por la mañana, en las instalaciones municipales de San Isidro, se jueguen las fases de grupos y por la tarde la final. Una inscripción que se cerró ya el pasado 24 de abril. Y también vamos a tener, como te decía, ese torneo de pádel solidario con el sorteo del oro de la Cruz Roja como argumento, ese Pádel de Oro, que se organiza desde la Cruz Roja y donde puedes buscar perfectamente información para tu inscripción. Nosotros nos vamos, llegamos prácticamente a las 4 de la tarde. Recuerda, mañana haremos previa. Tenemos la previa del partido de balonmano, la previa del partido de baloncesto. Tenemos muchas cosas que contarte y, por supuesto, escucharemos a Sergio González, que hoy también ha sido protagonista en la sala de prensa del nuevo Mirandilla de cara a la previa de ese partido entre el Cádiz Club de Fútbol y el Real Valladolid, que te vamos a contar en el 101.2, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles a partir de las 8:30 de la tarde de mañana. Ahora te dejamos con toda la información, te dejamos también con la tarde de COPE a las 8:30 en COPE FM, en el 104.5, arranca tiempo de juego, Europa League, Sevilla, Juventus.